¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 26 de abril del 2024 y tengo varias cosas para contarles. Vayamos a los títulos. Canonical lanzó la versión de Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat. Calculo que se pronuncia así. Los recordatorios de Google Keep se guardarán en Tags. Las tareas de Google también. La última actualización de Windows 11 arruinó el menú de inicio. Por otro lado, tenemos que Reddit y el sitio web de Reddit, tanto aplicación como sitio, estuvieron caídos en lo que fue el día de hoy. Samsung lanza su supercargador de carga rápida de 50 vatios. Las aplicaciones con Android 15, las descargas de las mismas, van a ser mucho más seguras. Por otro lado, tenemos que Samsung está empezando a enviar una actualización a su teclado que solucionaría algunas de las fallas que está teniendo con lo que sería One UI 6.1. Y en el video del día de hoy, publiqué tal cual les había prometido anoche, el videito de los micros ARM versus x86 o los de Intel o AMD, ¿no? Esa arquitectura. Y bueno, tal cual les hablé anoche, les vuelvo a resumir rápidamente hoy. Creo que vamos hacia una microarquitectura ARM muy pronto, cuando no lo sé, pero el paso que dio la gente de Qualcomm en el día de ayer, con la versión X nueva de Snapdragon, creo que es el rumbo hacia donde van. Y además, como bien lo dije en su momento, Apple, cuando lanzó el primer M1 con su Apple Silicon en Mac OS, en lo que eran las portátiles, ¿no? Las MacBook, creo que ahí ya pegó el puntapié inicial para migrar hacia esa microarquitectura. Y además, por supuesto, creo que todo lo que tiene que ver con la parte móvil es lo que más se está moviendo. Y recordemos realmente y miremoslo alrededor nuestro, donde vemos que la gran mayoría de personas casi ni utiliza la computadora y utiliza el celular para casi absolutamente todo. Entonces, creo que vamos hacia ese lado. Y tampoco es malo, o sea, creo que es una buena opción y vamos a ir a ese lugar y seguramente las portátiles y las computadoras de escritorio van a empezar a tener ese tipo de micros. Está el video, la explicación. Anoche, después que grabé, lo que hice fue responder todas las preguntas y creo que estuvo bueno, porque fueron muchas preguntas y variadas. Recuerden que los miércoles hacemos la pregunta de la semana tecnológica, algunas que no tenían nada que ver con tecnología, pero sin embargo las respondí, obviamente. Y las voy a ir publicando de forma diaria. Tengo muchas preguntas de semanas anteriores, así que tengan paciencia porque voy a empezar a subir. Y calculo que quizás la semana que viene, en algún momento, en un día, pondré dos videos porque ya estoy llegando a más de 20 y pico de videos de un minuto, con lo cual me parece que es la hora de empezar a poner más de un video diario, porque si no se me van a hacer viejos los videos de las respuestas que fui haciendo, y creo que es creo que está bueno que ustedes les pueden sacar jugo, porque las respuestas quedan que hago el mismo día, que capaz que son 6 o 8, ayer no me acuerdo, creo que fueron también 6 o 8, por ahí anduvieron, se borran a las 24 horas, se borran. Seguramente cuando están escuchando esto ya no están más publicadas las respuestas que di el miércoles a la noche. Y bueno, la idea es que después terminen quedando y siempre en los canales de mis redes sociales, Ariel M. Cor. Bueno, Canonical lanzó la nueva versión 24.04 LTS, la versión extendida, ¿no? Que tiene soporte extendido. El nombre en código es Noble Numbat. Está disponible para la descarga desde la web oficial de Ubuntu, ubuntu.com. Escriben ubuntu.com, la descargan. Yo particularmente tardo en hacer actualizaciones de LTS. De hecho, no recuerdo qué versión tengo. Vamos a ver porque No recuerdo qué versión de Ubuntu tengo. Siempre utilizo, por lo general, una hacia atrás. O sea, no utilizo la última. Porque, bueno, tengo la 2204. O sea, tengo la 2404. O sea, no tengo tampoco una tan antigua. Recuerden que Ubuntu está brindando 5 años de soporte y te da 5 años más con lo que sería la versión extendida. Implementó medio por debajo, por así decirlo, un sistema de actualización que te cobra, vas a hacer una cuenta pro y llegas hasta 12 años de soporte. Creo que está bueno. Más allá de los escritorios, quizás no tanto para los escritorios, pero sí para los servidores, creo que eso está muy bueno. Y bueno, esto es un poco la idea. Ubuntu 2404 LTS da un paso audaz hacia la ingeniería de rendimiento y la informática confidencial para ofrecer una plataforma de innovación de nivel empresarial respaldada durante al menos 12 años, así lo dijo Mark Zuckerberg, director y fundador de Canonical. Para los desarrolladores, estamos encantados de anunciar Java certificado por TCK, un LTS para .NET y la última cadena de herramientas Rust. Como bien les dije, son 12 años de mantenimiento y soporte de seguridad. Digamos, esto hay que tener en cuenta que son 5 años de mantenimiento de seguridad gratuito en el repositorio principal de Ubuntu. Ubuntu Pro extiende ese compromiso a 10 años, tanto en el repositorio principal como en el universal. Es decir, te extiende el tiempo, pero obviamente tenés que pagar digamos, un fee anual. Es un poco la idea. Creo que vas migrando todo hacia ese lado. Bueno, está bien, está mal. Tampoco tenés ningún problema. O sea, yo tengo la 2204 el año que viene, no sé. En abril del año que viene, te instalo la nueva, la que lanzaron ahora, o quizás a fin de año, calculo que a fin de año, en octubre por ahí, instalaré la 2404, y bueno, tengo 5 años desde ahora, y después iré actualizando de esa forma. Yo lo que hago siempre, me quedé colgado con eso, no lo terminé de contar, lo que hago siempre es no instalar la última versión. Del vamos, no instalo la versión que se actualiza cada 6 meses. Esa no la instalo. O sea, vieron que son varias las versiones que salen al año, son dos. Yo no actualizo en las versiones que no son, digamos, extendidas en el tiempo, porque es como que se va probando de alguna forma y se va actualizando, se va modificando. Obviamente, si querés tener la última versión, siempre es bueno actualizar cada nueva versión que se lance y no solamente las LTS. Pero lo que tiene la LTS es que están totalmente probadas, o sea, funcionan mucho mejor, son las versiones bien estables de Ubuntu en este caso, y bueno, tendría que funcionar perfectamente. Lo que yo he descubierto con el tiempo, y ya no quiero probar más, en mi equipo al menos personal de trabajo, en donde es de producción, no quiero probar más, es que normalmente cuando las versiones LTS se lanzan, o sea, la actualizo ahora, por ejemplo, mañana la instalo, o el fin de semana, así no pierdo tiempo de trabajo en la semana, la instalo, no es lento, se instala rápido, no hay problema con eso, pero hay veces empiezo a encontrar fallas, o alguna cosa que antes me funcionaba, ahora no me funciona, alguna cosa que antes tenía, ahora no tengo. Y es como que estoy medio en el aire, complicado, y la adaptación lleva un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Espero 6 meses, por ejemplo, y instalo la versión anterior. Y entonces, cuando lo instalo, ya sé que durante esos 6 meses se le fueron haciendo un montón de correcciones que fueron solucionando cosas que van pasando. A ver, esto para el que, por ejemplo, no le importa Linux, ¿no? Android tiene Linux de fondo, pero, por ejemplo, el que tiene un iPhone, cuando sale una versión nueva de iOS, por lo general tiene problemas. Tiene complicaciones. Cuando sale un nuevo iPhone, tiene problemas. Tiene siempre algún drama. Samsung le pasa lo mismo. Motorola le pasa lo mismo. Siempre tenés, cuando te sacan un modelo, tenés problemas y los usuarios van reportando y se va solucionando. Pero esto es normal. Es el software con el hardware. El software con el hardware siempre se complica. A ver, imagínense Apple. Apple tiene su propio hardware. Tiene sus propios equipos y actualiza para sus propios equipos y no para terceros. En el caso de Linux es para equipos de toda clase y tipo. En el caso de Android también hay una infinidad de equipos. Entonces ahí es como más complicado que el sistema operativo se ayorne completamente al hardware. Entonces imagínense que no es lo mismo la versión última de Ubuntu que estoy instalando en mi equipo, la misma versión que la estoy instalando en otro equipo. Quizás en el otro equipo funciona mejor que en este, porque tiene un hardware que no es del todo compatible, no está del todo integrado, ¿no? Se entiende hacia dónde voy, ¿no? No es lo mismo Windows que Mac, porque Mac trabaja directamente para sus equipos y funciona para sus microarquitecturas, para todo su hardware completo. No hay hardware extraño que no esté adentro de la computadora y que no esté pensado para que funcione con el sistema operativo. En cambio, en Windows no, porque Windows trata de abarcar todos los componentes que hay en el mundo para que funcione. Pasa lo mismo en Linux, pasa lo mismo en Android. ¿Se entiende? Entonces ahí empiezan las cosas. Entonces yo lo que siempre trato de hacer es esperar. Espero en Linux, espero un tiempito. ¿Y por qué espero? Porque es un equipo de producción en donde yo lo uso de forma constante y no puedo tener problemas. Ojo, usted me va a decir, pero bueno, Ariel, no decir lo mismo en Android. En Android actualizo automáticamente. Sí, actualizo automáticamente. No me pregunten por qué, pero en Android no tuve al menos problemas. En Linux tuve problemas, pero ojo, no es que tuve problemas hace 1, 2, 3, 4 años. Tuve problemas un tiempo largo y es como que me quedó ese resentimiento, por así decirlo, y como se me complicó y como tuve inconvenientes para hacer mi trabajo, dije, no, mira, prefiero actualizar cuando estoy bien completo y seguro de que funciona acorde a mis necesidades, porque no puedo dejar de trabajar. En el celular uno también puede ir cambiando cosas, puede ir viendo, de última no le funciona algo, yo qué sé, uno como que, bueno, no importa, no funciona esto, no importa, lo haré de otra manera. Uno va viendo en el celular. El celular, si bien es una herramienta, pero no es una herramienta 100% de producción. O sea, algunos sí lo utilizan como producción, pero no es 100% producción. Entonces, es como que no pasan esas cosas. Y además las fallas que puede haber en un celular quizás no son tan graves como las que puede llegar a haber en una computadora o en un sistema operativo. Por supuesto, son decisiones y opiniones personales mías. Quizás ustedes no están de acuerdo, instalan automáticamente y está todo perfecto. O van actualizando en las versiones comunes y no les importa que sean LTS. En Windows, por ejemplo, yo recomiendo que se actualice el equipo ni bien está la actualización. Y de hecho, los equipos que dependen de mí y que yo los mantengo, actualizo automáticamente. No espero que pase determinado tiempo para actualizarlo. No espero. Automáticamente, cuando hay un parche, actualizo. Los segundos martes negros del mes, yo actualizo. Y bueno, qué sé yo, es una forma, ¿no? En Android hago lo mismo y invito también a la gente que tiene iOS, iPhone y Mac a hacer lo mismo también. Creo que es lo más óptimo. Pero en Linux, como me quemé en su momento, es como que me cuido un poco más, ¿no? Y la verdad quizás también sea un poco de vagancia, ¿no? Porque si instalo la última versión y tengo problemas, tengo que ir a una anterior y bueno, yo qué sé, es un poco una historia. Quizás en algún momento cambie esta metodología, no digo que no, pero bueno, en principio hago eso. Voy a una aplicación que a mí me encanta y que es, de hecho es la nota del título del día de hoy, y es Google Keep. Si no usaron Google Keep, yo les diría que lo utilicen. Google Keep funciona en Android y en iOS, en iPhone también. Es una aplicación de Google que en los equipos Android, en algunos viene por default y en algunos hay que instalarlos. En los Samsung hay que instalarlo, por ejemplo. En Motorola viene. En Xiaomi también, pero bueno, en Samsung hay que instalarlo. Y en iOS obviamente sí. Google Keep te permite hacer un montón de cosas. O sea, Google Keep te permite lo que sería escribir notas. Esto es lo primero. Hacer una algo que tenés en la cabeza, lo volcás ahí adentro. Una lista de compras que tenés que ir al supermercado, ahí adentro. Recordatorio de fecha de un compromiso, ahí adentro. Cierres de algún compromiso que tengas que hacer, ahí adentro. Sacas fotos y las guardas ahí adentro. Grabar la voz, ahí adentro. Todo. O sea, se puede hacer absolutamente todo. Puedes escribir un artículo. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho cuando voy a los eventos. lo utilizo para tomar las notas del evento. Yo no uso papel, o sea, no, una libreta no, o sea, escribo en Google Keep, en el teléfono. Y después, como es multiplataforma, lo tengo en Android, lo tengo en Chrome OS, lo tengo en Linux, lo tengo en Windows, lo tengo en Mac, no importa. Entro a Gmail, voy a la solapita, hago clic en Google Keep y ya lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Es multiplataforma y podés hacer absolutamente todo, podés guardarlo, ponerle citas, marcadores, definirlo con colores, ponerle fondos, todo lo que se te ocurra, enlaces, lo que quieras. Es una herramienta muy muy potente. Yo se la recomiendo a todo el mundo y la uso absolutamente para todo. No para algo crítico, no guardo contraseñas en Google Keep, por ejemplo. Pero sí guardo enlaces, guardo un montón de cosas. Y además, como les digo, es compatible con todos los equipos. Creo que es una genialidad. Es una genialidad. Además, otra de las cosas que muchas personas no usan es que puedes compartir el Google Keep de digamos, una nota que guardaste, la puedes compartir con otra persona y las dos personas pueden editarla. Pueden trabajarla, pueden compartirla, pueden hacer un montón de cosas. Es colaborativo, es genial. La noticia que hoy se dio es que los recordatorios que guardes en Google Keep se van a empezar a guardar en Google Tags. Tags, digamos, es lo que vas a poder utilizar, o sea, lo vas a tener disponible y digamos, va a autosincronizar todo y de esta manera vas a poder administrar las tareas, ¿no? Las tareas pendientes en Workspace directamente. Creo que es una buena opción y es una integración completa. Entonces, si vos guardás algo en Keep, guardás algo en Gmail, en Calendar, en Docs o en el asistente, Google Tags se va a asegurar de que esté todo actualizado en todos lados, ¿no? Esto lo va a empezar a hacer el año próximo, pero del vamos, yo les diría que empiecen a utilizarlo porque creo que es una opción que a mí particularmente me ha redituado muchísimo. Y hablando de actualizaciones, bueno, acá una mala, digamos, la última actualización de Windows 11, ¿ven lo que les digo? Bueno, pero esto fue a propósito. De lo vamos a aclarar, fue a propósito. Microsoft arruinó el menú de inicio, algo que se viene utilizando de forma constante desde Windows 95, o sea, el año 94. Se viene utilizando, fíjense, cuántos años, ¿no? Décadas, mejor dicho. La opción se fue modificando. En Windows 10 también. Windows 11 ahora lo que está haciendo en una actualización que hasta el momento es opcional. Esto hay que recordarlo porque es opcional. En donde te modifica el menú de inicio. En donde te muestra recomendaciones como publicidad para aplicaciones de Microsoft Store. O sea, para la tienda de Microsoft. La compañía, de alguna manera, lo que está haciendo es tratar de meterte por los ojos que utilices la tienda de Microsoft en Windows 11 para instalar aplicaciones o para comprar, ¿no? Promocionan directamente, va a haber un montón de cosas. La buena noticia, como bien les dije, es que es opcional. Se espera que Microsoft lo implemente en las próximas semanas en todos los usuarios de forma nativa y específica. Pero bueno, veremos qué termina sucediendo. Ya habían hecho algo en Internet Explorer en su momento, después tuvieron que ir para atrás, porque bueno, a veces uno va viendo y quizás van pensando y bueno, en definitiva después lo ven y dicen, no, mira, vamos a cambiar y digamos, vamos para atrás y que esto que lo otro y bueno, terminan haciendo modificaciones en general. Y algo que quería contarles, que seguramente mucha gente lo utiliza, yo lo utilizo como herramienta de digamos, de información en general, y en donde accedo muchas veces para sacar muchas, no, mucha, muchas de, no noticias, sí, noticias podría ser, o cosas que se van filtrando, es Reddit. Reddit estuvo caído debido a una interrupción significativa en todo el mundo, y bueno, hoy por hoy ya está funcionando directamente. Pero la realidad es que estuvo complicado, ¿no? Ahora está todo bien, pero hay veces, bueno, o sea, se complica porque los usuarios la terminan utilizando por determinados problemas. Por lo que tengo entendido, hubo muchísimos, miren, o sea, muchísimas, en las 24 horas, muchísimos reportes, más de 12.500 reportes, así que un número muy grande. Pero bueno, ahora ya les cuento que está funcionando correctamente, así que como que estén tranquilos, y no solamente la web, sino también la aplicación. Y algo que me llama muchísimo la atención y me dio mucha gracia es porque se dio a conocer que Samsung lanzó un supercargador. Es un supercargador de 50 vatios, que es un cargador dual. Tenés una opción de 50 y una opción de 25. O sea, podés conectar un USB-C de 25 y un USB-C de 50. A ver, tengan en cuenta algo. Samsung no tiene ninguna tableta y ningún smartphone que pase los 45 vatios de carga rápida. Por lo general son 25, 45 los de gama alta, pero no pasan de esa velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no es tan necesario comprar un cargador más rápido, pero la realidad es que 50 vatios es poco. De hecho, las portátiles, las Galaxy Book, tienen cargadores de 55, pero son específicos para las portátiles. De hecho, yo tengo una Chromebook que tiene de 55. Y es un bruto cargador grandote. Tiene un USB-C que se conecta directamente a la compu. Que además lo utilizo, lo llevo en la mochila siempre. Y lo utilizo para cargar los celulares sin problemas. Pero es de 55, 55 vatios. Pero la realidad es que muchos teléfonos tienen cargadores de 65, 68, 120, 125, 160 y pico, creo que llegan. Y creo que había un poco más también. Entiendo, el cargador. El ultra rápido, yo no lo utilizaría de forma constante, sinceramente. Yo ya lo dije miles de veces y ustedes ya me han escuchado. Tengo un cargador que es de 15 vatios de la marca Huawei, que tiene como 10 años por lo menos. Lo tengo detrás de la mesita de luz con el cable USB-C. Y en ese cargador lento cargo todos los dispositivos a la noche, los que uso, ¿no? Los que uso yo. Mi dispositivo de uso diario. Ahí lo pongo a cargar toda la noche. No tengo apuro. Pero ¿qué pasa? Tener un cargador de alta velocidad, en donde un cargador de 120 vatios, que por ejemplo en 20-25 minutos te carga de 0 a 100, 5000 miliamperes, creo que te puede salvar en muchas oportunidades. Ahora, cuando estás en tu casa y no tenés apuro, bueno, ponelo a cargar lento. ¿Cuál es el apuro? No hay problema, la batería se resiente menos, es más que lógico. El cargador rápido es mucha potencia de golpe en primer momento, el teléfono levanta una temperatura abismal, el cargador también. Entonces es como que supuestamente no le hace nada a la batería y además. Normalmente cada 2-3 años cambiamos el equipo, con lo cual si queda media resentida la batería, en 3 años lo cambias y no tendrías problemas. Pero realmente utilizar un cargador de carga lenta quizás es bueno, ¿no? O sea, creo que es importante. Como también los equipos que tienen carga inalámbrica. Yo tengo un cargador de carga inalámbrica y ese cargador lo utilizo de forma constante, lo tengo en el escritorio. Y cada vez que me siento y mi teléfono que tenga carga inalámbrica, por supuesto, está descargado, lo pongo a cargar y va cargando. Es de 15 vatios, va cargando, despacito, despacito, no hay apuro, porque de hecho los equipos en carga inalámbrica, al menos los Samsung, son todos de 15, o sea, no superan los 15. Entonces, carga lenta esa, ¿no? Y después de 25 para arriba. Probé de vuelta, como bien les dije, si Samsung saca un cargador de 50 vatios. Y si ese mismo cargador de 50 vatios lo puedes usar en una Galaxy Book, en una tableta o en un smartphone, desde el S24 Ultra a la Tab 9, o sea, no tenés problema, en cualquier equipo lo vas a poder poner a cargar y te va a cargar perfecto. Y te va a cargar al máximo, al tope, porque más de eso no va a cargar, ¿no? ¿Se entiende? Y si tu equipo de 25 vatios no carga más, No importa, o lo conectas en 25 o lo pones en 50, pero obviamente el que va a manejar la carga va a ser el equipo, el smartphone, por ejemplo. Y si te cargan 25, de 25 no va a pasar. Pero esto pasa en todos los equipos. Ahora, está perfecto, pero lo anuncian como supercargador y de super rápido, pero no es super rápido. ¿Está bueno? Sí, está bueno. El problema, ¿saben en dónde está? En el valor del cargador. ¿Saben cuánto cuesta este supercargador? $70 o €70. Caro. Inclusive les digo, aquí en Argentina, pasado a dólar, un cargador de 125 de Motorola está a 75 mil pesos. O sea, $75 de 125 vatios. Que se lo podés poner a cargar un S24 Ultra, una Tab S9 o una Galaxy Book 3 o 4. No importa, lo podés poner a cargar tranquilamente porque lo soporta y tiene carga de sobra. Y de hecho, lo he recomendado para muchas personas y se han comprado y están re contentos. Es un cargador que te va a durar tiempo indefinido y lo tenés como carga rápida para cualquier equipo. No sé, el año que viene Samsung se destapa y dice, no, mira, basta de 45 vatios y vamos a poner carga rápida 65, un avance impresionante para Samsung, algo que sería una locura para ellos, ¿no? Bueno, no sé por qué no pasan tampoco esa velocidad de carga. Y digamos, te van a recomendar que uses cargador más lento, pero que si querés y necesitas cargarlo más rápido, bueno, tenés la posibilidad. Y como bien les digo, cada usuario sabe si lo cargan rápido o si no. En casa tenemos un Motorola Edge 30 Ultra que tiene cargador de 125 y se utiliza cuando estamos mal de batería y tenés que ponerlo a cargar en 10 minutos y te tenés que ir y el equipo está en 30% de batería. Dice, tiene 30% de batería. Enchufemos el de 125. En 15 minutos está al 100. En 10 minutos está al 100. En cambio, si le pongo un cargador de 25, y no va a estar al 100. Pero toda la noche ese equipo carga con un cargador de 30. Por ejemplo, ese equipo. ¿No? O sea, si carga 125 que le pongas 30, no es nada. Es carga rápida también, digamos. Pero bueno, funciona. Se entiende, ¿no? El punto que quiero mencionar, ¿no? Esperemos que en algún momento Samsung haga esos cambios. Che, y antes de avanzar y contarles las últimas dos que son cortitas, les cuento como siempre que si quieren apoyarme y si quieren seguirme, porque pongo mucha información, de hecho pongo mucha información, y ahora les cuento algo que puse hoy que se los comento rapidito acá, es que, bueno, pueden hacerlo desde Patreon. Tengo un Patreon, por supuesto, que es www.patreon.com/arielmcor. www.patreon.com/arielmcor. Se pueden suscribir de forma gratuita y reciben notificaciones. De hecho, mando continuamente los videos del día, más el podcast del día, más alguna foto. Todo lo meto ahí en Patreon, así que lo reciben en el correo electrónico o en la aplicación. Se bajan Patreon, Patreon se escribe, en Android y en iOS, y me buscan por arielmcor. La suscripción gratuita obviamente no tiene nada y puedes probar la paga de $1, $2 o $5. Y la verdad, a mí me ayudarías muchísimo y tiene diferencias y tiene más opciones. Android 15. Android 15 va a tener un sistema de descarga de aplicaciones que va a ser más seguro. Según la gente de Android Authority, bueno, está hablando que va a haber un modo de confirmación mejorada en donde te va a estar avisando y en donde bloquea una posible laguna en forma de API de instalación basada en sesiones, ¿no? Digamos, lo que va a hacer es habilitar servicios de accesibilidad o escucha de notificaciones en un modo de confirmación mejorado y va a intervenir y va a bloquear cuando encuentre algo que sea peligroso, no importa que lo instalemos de un lado o del otro. Si lo instalamos por Google Play, no va a haber problema porque lo maneja Google Play. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, Fortnite, que viene por APK, lo querés instalar? Si tiene algún malware, porque lo bajaste a un lado que no es de Fortnite directamente, bueno, te lo va a bloquear. Android 15 va a tratar de mejorar eso para que los usuarios no cometan errores y no terminen instalando malware, que creo que es lo más importante y lo más peligroso que se puede dar, ¿no? Veremos cuando se implementa Android 15 a finales de este año. Y ahí empezar a ver las actualizaciones y cómo lo va a ir implementando en general. Muchos smartphones de muchas marcas tienen sistemas para este tipo de cosas, ¿no? Yo particularmente lo que siempre les recomiendo es una aplicación que se llama Codus. Me preguntan y se los mando, si lo pongan Codus. Es una aplicación open source que instalas en Android y que te chequea todo el sistema operativo y todas las aplicaciones que están instaladas. Si encuentra una aplicación con malware, te lo informa. No te desinstala, no te bloquea, no hace nada, simplemente informa. ¿Y qué pasa? Si vos ves que tenés una aplicación que tiene malware y que Codus te la está informando, lo que tenés que hacer es actuar en consecuencia, desinstalar, formatear el teléfono, lo que vos quieras. No volver a instalar ese APK, bueno, ese tipo de acciones. Solamente te avisa. Y tiene una base de datos open source en donde de forma constante se va, digamos, anunciando, se va cargando la base de datos y se va actualizando la base de datos para ir encontrando nuevos malware que se van conociendo en el mercado. Y como les dije, avisa. Y después nosotros actuamos en consecuencia. Los usuarios, obviamente, ¿no? Y lo último que quería contarles es que Samsung está actualizando el teclado propio, el teclado de Samsung. La versión es la 5.8.20.12. No hay confirmación de cuáles son los cambios. Lo que sí vimos que el tamaño de la actualización es de 87.25 megas, con lo cual tengo que pensar de que es una actualización con funciones no solamente de parche de seguridad, sino también alguna que otra función que va a modificar. Había algunos problemas, si mal no recuerdo, en Android One UI 6.0, dije 6.1 antes, no, pero en 6.0, en algunos temas específicos había implementaciones que no andaban muy bien, y bueno, al parecer corrige eso y corrige también alguna que otra opción de One UI 6.1 en los equipos que por supuesto están actualizados para esa versión. ¿Cómo te fijas la actualización? En Galaxy Store, menú actualizaciones, y ahí lo haces. En principio no todas las regiones lo están teniendo, pero de a poco lo van a ir sumando. Y como les dije al principio, cuando hablábamos de todo el tema de actualizaciones, actualicen las aplicaciones que tienen. Es muy importante ir actualizándolo porque creo que es muy necesario y cada vez es más necesario y más de lo que nosotros pensamos. Así que bueno, gente, he llegado al final del programa del día de hoy. Me está olvidando algo. TikTok, una información de hace un rato, según Reuters, dijo que TikTok confirmó, vieron que ayer les conté que Estados Unidos, el Senado aprobó y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, firmó el tema de la orden para el bloqueo de TikTok. El bloqueo de TikTok, les recuerdo que se le avisó a TikTok, o mejor dicho a la empresa que se llama BitDance, que es una empresa china que tiene TikTok como servicio o como aplicación, red social, les avisaron que tienen 9 meses para vender TikTok Estados Unidos a una empresa norteamericana. Si no la venden, Estados Unidos la bloquea de las tiendas, o sea, de Google y de iOS, y a su vez los proveedores de internet en todo el país la van a bloquear. O sea, tienen 9 meses. ¿Puede llegar a haber un periodo de gracia de 3 meses más? Sí. TikTok dijo que va a tratar de revertir esta ley, no, pues una ley en definitiva, va a tratar de revertirlo. Y hoy nos enteramos que según se confirmó desde TikTok, obviamente puede cambiar, de acá a 9 meses las cosas pueden cambiar, falta bastante, pero según lo que dice Reuters es que BitDance dijo que si obligan a TikTok a venderlo, directamente levanta el pie de Estados Unidos y se van ellos directamente. Que no van a vender TikTok a una empresa norteamericana. A ver, de vuelta, esa es información que dio Reuters hoy 25 de abril. No sabemos de acá a 9 meses lo que puede pasar, si se van para atrás, si tiran la ley para atrás, si TikTok dice, bueno, lo vendo, está todo bien, lo vendo, y vemos, no sé. El problema es, como yo les dije, esto puede ser una escalada muy grande. Esto, ojo, ya lo dije una vez, esto puede ser el principio del final de TikTok, ¿eh? Ojo con esto. No quiero profetizar cosas malas, porque hay muchas personas que utilizan TikTok y son fanáticos de TikTok. Y no los critico. Entonces, que venga con esta historia, capaz que les molesta. A ver, yo no tengo la culpa. No maten al mensajero. Yo simplemente cuento y les doy mi opinión. Si esto en un año más o menos, que puede llegar a un año, puede llegar a abril del 2025. Si en abril del 2025 TikTok o lo bloquean o se va de Estados Unidos, esto puede ser un efecto cascada para todo el mundo. Ojo, complicada la situación. Complicada, a estar muy atentos. No sabemos qué puede llegar a pasar, pero es como que con TikTok se la agarraron hace mucho tiempo y no paran, no paran. La Unión Europea también le protestó por TikTok Live, los micropagos. O sea, hay toda una historia detrás contra TikTok fuertemente. No estoy ni a favor ni en contra, simplemente yo comunico. Mi función es comunicar. O sea, puedo omitir mi opinión, pero mi función es comunicar y que ustedes juzguen. Investiguen y piensen si están de acuerdo o no, y bueno, actuar en consecuencia, como les dije antes también, sobre otros temas. Llegamos al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en las redes sociales, sigo publicando todos los días, sábado y domingo también, así que estén atentos. Mi usuario en todas las redes sociales es @arielmcor, en Instagram, en X, en TikTok, en True, en Blue Sky, en Threads, en todos lados, en Telegram mi usuario, siempre @arielmcor, en Patreon también, así se suman, sería buenísimo. Y qué más, bueno, en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast, nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek, nuestro canal en YouTube, youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Gente, muchas gracias por escucharme y será hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.